No se ve la ronda, pero sí.
¿Listo, ustedes dicen?
Espérame. Listo.
Jugando con la flor.
Esto es Intenso con dos de azúcar.
¿Qué onda? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Intenso con dos de azúcar. En esta ocasión, en nuestro segundo episodio, en el que vamos a resolver la duda de por qué los millennials tienen esa obsesión por el café, que dejamos pendiente ahí la semana pasada. Pero antes de comenzar, quiero presentarles a mis compañeras. Saraí, ¿cómo estás?
Muy bien, hola, hola a todos. Muy bien, muy emocionada por comenzar con esta charla.
Y aquí a mi lado tengo también a Antonia. ¿Ya estás lista para comenzar?
Sí, muy emocionada ya con mi café para tocar este tema.
Me parece excelente. Y pues para comenzar con el tema, tenemos primero que remontarnos un poquito en cómo es que surge el café, cómo es que llega a nuestro país y también cómo es que los millennials lo adoptan y por qué como su propia bebida.
Sí, el café pues viene de la marca, ¿cómo se llama la planta que habíamos mencionado?
Cafeto.
Cafeto.
Sí, el cafeto. Cafeto. El cafeto. De ahí surgen los granos, que es del fruto rojo. Estos granos se tuestan y produce el café que hoy conocemos. Pero hay historias muy interesantes de cómo surge. Se cree que surgió en Etiopía, en el Cuerno de África, que fue un pastor que vio que sus cabras no estaban. Y se preguntó, ¿dónde están estas cabras? Las buscó y estaban brincando.
¿Qué se habrán tomado? ¿Dónde andarán? ¿Qué andarán?
Ah, sí. ¿Qué fue lo que tomaron estas cabras? Y se da cuenta que es la planta y se están comiendo los frutos rojos del café. Y se dieron cuenta de esto, que el café tenía una cualidad que hacía que las personas se volvieran más enérgicas.
Así es, el origen del café, pues... es considerado un psicoactivo, sí. Ya que sus causas como efecto tiene pues diferentes comportamientos, ¿no? Y entre una de ellas pues es que es muy energizante y pues también tiene percepciones en el estado de ánimo, en estados en la conciencia y diferentes comportamientos, ¿no?
Sí, altera el comportamiento de forma temporal, se quita el efecto. Y también hay un dato interesante que se le consideraba en Europa cuando recién inició a entrar al comercio, que era la bebida del diablo.
Eso es cierto, fíjate que es un dato muy importante, pero antes de esto se consideraba así porque estaba prohibida la comercialización del azúcar. Entonces lo tomaban con sal y fue ahí donde viene el nombre de la bebida del diablo.
Es que no me imagino un café con sal.
Te imaginas, si así es fuerte, ahora con sal.
Sí,
y deberíamos de probarlo.
Deberíamos de hacer la prueba. ¿Qué sabe el café con sal? ¿Ustedes lo han probado?
Híjole.
Muy amargo, yo creo. Y por eso era considerada la bebida de...
Nomás de escucharlo.
Ajá, es como que no se antoja. No.
Era considerada la bebida del diablo, además, porque la iglesia y el gobierno pensaban que esta bebida hacía que las personas se quisieran reunir, uh-huh, y que podría causar una revolución en contra de ellos. Pero un papa probó el café, uh-huh, y dijo, esta bebida del diablo es muy buena, hay que bautizarla. Y fue cuando ya se introdujo el café a Europa.
O sea que la gente lo veía como un momento para conspirar, para hacer complot, que había reuniones para...
Como
para
un hablar, ataque.
Sí, se podrían levantar en armas en contra de cualquier persona. Cuando en realidad no, eran momentos donde filósofos intercambiaban opiniones, personas de la élite, y que podrían tener un momento ameno.
Entonces, como ahorita...
Ok, no es ningún ataque ni ningún complot ni nada por el estilo, simplemente es una charla entre amigos.
Así es. Y también la primera cafetería, porque ya nos dimos cuenta que en esta situación ya se puede introducir el café a Europa, fue en Constantinopla y también era un lugar de reunión para los intelectuales. En México, la primera cafetería fue en Ciudad de México, por la calle Tacuba. Este café se llamaba Manrique y fue creo que en los años de 1800 aproximadamente.
700,
sí, en el siglo XVIII.
Así es, y pues como hemos visto, pues el café se ha convertido en una de las bebidas más populares en nuestra generación en comparación a otras generaciones. Por eso existen países en los que se consume más, como lo es Estados Unidos, Italia y España.
Sí, los principales exportadores son Brasil,
Colombia.
Sí, y México también está también dentro de esas categorías.
Sí, entra México.
Incluso
también
dicen que en Estados Unidos el 44% del café que se consume en su totalidad en el país es consumido solamente por los millennials.
Ay, estos millennials.
Ahí viene la obsesión de los millennials con el café, ¿por qué existe esa relación?
¿Por qué se relaciona? Bueno, pues es que yo creo que como van cambiando los tiempos, pues uno como millennials trata de probar diferentes cosas, ¿no? Y pues entre ellas se nos atravesó el café y pues lo adoptamos y nos quedamos con él, ¿no? Yo creo que es una bebida que nos deja una experiencia completa, ¿no? O sea, nosotros buscamos pues sentir varias cosas al probar una bebida y el café lo trae con él, o sea, lo ofrece.
A ver, millennials, ¿a qué edad se recuerdan que consumieron café por primera vez?
Recordar, la verdad es que no tengo una fecha exacta, pero sí me ha tocado ver fotos mías de 3, 4 años con una taza de café en la mesa. Entonces, yo creo que desde muy chiquito.
¿Te gustaba el cafecito?
Yo creo que sí.
¿O era por imitar también las acciones de los adultos?
Yo creo que era por imitar las acciones de mis abuelos, de mis papás. Porque en esa foto específicamente de la que te hablo, estoy acompañado con mi abuela.
Uh-huh. Tengo mi plato de comida
y una taza de café.
Induciéndonos con los psicoactivos.
Desde
yo creo que igual no recuerdo una fecha exacta. A lo mejor también de niña probaditas y así, pero yo veía en mi mente una etapa muy, muy marcada donde lo consumía mucho y es en la universidad. Ahí sí empecé a consumir más el café.
Tengo un dato aquí sobre los millennials y el café y a qué edad empezaron a consumirlo. Dice que las personas que nacieron de 1995 en adelante empezaron a consumirlo aproximadamente de los 14.7 años, ahí más o menos. Y de 1982 en adelante a partir de los 17 años. Entonces, yo creo que es cuando más o menos empieza uno a tener como esa conciencia de decir, quiero mi café.
Ya se cree grande uno.
Cuando ya se cree grande uno, ya dice, ay, bueno, ya yo quiero tomar mi café.
Y cuando la vida comienza a ponerse un poco difícil, como que necesitamos ese apoyo del café, que era lo que comentábamos. El café es una experiencia que logra unir a las personas. ¿Ustedes tienen alguna experiencia relacionada con el café que recuerden?
Uy, muchísimas.
A ver, Ramón.
Muchísimas, pero a ver, antes de llegar a eso, porque
Ramón ya tiene su lista.
Yo traigo aquí mi guión y mi lista
de
todas mis experiencias con café. Yo en lo que leía decía que los millennials a veces iban por la marca o por un café gourmet. ¿Ustedes qué prefieren? O sea, ¿la calidad del café o se van por la marca? ¿Qué pesa más para ustedes?
Principalmente el sabor y en segundo lugar la presentación.
Ay, yo sí me fijo en más cosas: el olor, el sabor, la presentación y la calidad. Son esos cuatro aspectos, son fundamentales para escoger el café. A mí me encanta entrar a un lugar y que huela café. Eso me dice, es un buen café.
Pero es que con Saraí tenemos una experta en el café.
No soy experta, soy adicta.
Que es diferente.
La verdad es que no me considero una experta en el café. Simplemente reconozco que soy una adicta al café. O sea, el café por mis mañanas, por la tarde. Pero no conozco mucho del tema.
¿Y cómo te gusta tu café?
Intenso, negro. Intenso con una de azúcar por las mañanas. Y por las tardes, pues a veces suelo tomar que el cafecito con la mamá, con la abuela, las amigas, descafeinado, puede ser un cappuccino o inclusive algo frío, ¿no?
¿A ti, Ramón, cómo te gusta?
A mí, intenso, con dos tres. Yo de verdad casi siempre lo tomo el café negro, ajá, pero con dos esplenda.
Intenso con dos esplenda.
Con dos esplenda.
Así.
Ya le quiero cambiar el nombre al programa.
Así se va a llamar ahora.
Intenso con dos. El anuncio que se tenía era este. Yo depende. Por las mañanas me gusta el café intenso, negro, sin azúcar. Y ya por las tardes, un café con leche, un latte, un cappuccino. Ya cuando está la plática o cuando estoy estudiando, para sentirme más relajada, me gusta así.
Ahorita que comentabas, Saraí, sobre que le gustaba a ella entrar a un lugar y que oliera café, a la cafetería, me recordé mucho sobre la cuestión esa de marca o calidad que les comentaba hace ratito también. De que en mi caso yo buscaba antes, sobre todo el hecho del que sea una marca reconocida a la hora de tomar un café, quizá por el hecho de la aceptación, la aprobación, uh-huh, y quedar bien ante los demás, ¿no? Pero ahorita, quizá la edad, no sé qué es lo que sea, pero
no ya, la digas.
Ya. Ya, verdad que prefiero más los negocios locales o las cafeterías, uh-huh, locales, que te ofrecen una experiencia completa a la hora de, pues, de ir y vivir toda la experiencia de estar en el lugar.
Y no es que, o sea, retomando ese punto, y no es que sean malos los cafés de cadenas comerciales, o sea, mis respetos, ¿no? Pero sí, una cafetería local te ofrece como que
te abraza,
ajá, ¿no? Entonces eso es lo que buscamos, o sea,
sentirnos cómodos, ajá, sentirnos en algún lugar donde nos sintamos
que identificados, que podamos ser nosotros y te identifiques pues con cosas locales, vaya, ¿no?
Sí.
Porque si bien es cierto un lugar acogedor, hogareño, porque últimamente así son, ¿no? Las cafeterías, pues te identificas más, como que te llega.
Sí, es muy importante que apoyemos a los negocios locales.
Y también que sea un lugar bonito y que te, sí, sirva para tomarte una fotito ahí a tu café.
El narcisismo.
No puede faltar.
Sí,
no puede faltar.
Sí, porque para los millennials, para nosotros es muy importante la presentación del café. ¿Consideran que el café puede ser un arte?
Sí. Claro que sí.
Incluso hay personas que hacen arte sobre el café.
Los baristas. Sí, que ponen imágenes, diferentes figuras, hasta brillantina me tocó ver.
Sí, y la verdad es que le da una presentación fabulosa al café, pero ¿para qué?
Pues yo creo, bueno, en realidad no sé la respuesta, pero muchas veces es por el simple hecho de que tomes tú la foto, que la subas a redes sociales, incluso que sirva de la misma publicidad para la misma cafetería.
Sí, como millennials somos muy visuales, entonces cualquier cosa que nos parezca atractiva le queremos tomar la fotografía.
¿Le puedo tomar una foto a mi café?
Sí. En intenso con dos de azúcar.
Intenso con dos de azúcar.
Y queremos compartirlo con nuestros amigos, con nuestros seguidores, para que podamos compartir esa experiencia visual.
Exacto, es totalmente ir a una cafetería es toda una experiencia, es de verdad estar ahí, sentarte, compartir eso. Sí, o sea, en la cafetería puedes vivir muchas experiencias. Y también, ¿por qué? Porque ahí es un lugar el que te sirve para todo tipo de reuniones. Puedes desde ir solo, puedes ir con tu pareja, puedes ir incluso a cosas de negocios,
de la escuela, simplemente para socializar.
O simplemente por tu cuenta.
Exactamente.
Para meditar. Y ustedes tienen situaciones que recuerden, como te mencionaba anteriormente, ahí tienes tu lista.
Yo aquí tengo mi lista, pero a ver ustedes primero.
Porque la tuya es larga.
Sí, la mía es larga. Ajá. Ok.
Pues es muy larga. ¿La puedes resumir, por favor? No, yo creo que Antonia y yo compartimos una experiencia en una ocasión. Pues nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo. por cuestiones de escuela, trabajo, dejamos de vernos. Seguíamos teniendo contacto, pero no nos veíamos. Pasaban como 2 años, nos reencontramos, nos vimos en un café y pues ya sabrás, ¿no?
Bueno, un café.
Y plática tendida, entonces llegamos como a las 6 de la tarde, el café lo cerraban a las 10 y resulta que ya eran pasaditas de las 10 y nos dice la encargada del café: muchachas, pues ya vamos a cerrar. O sea, nos corrieron del café.
Es que el tiempo se fue.
Estaba bastante intensa.
Nunca
entonces
me había corrido de algún lugar, pero pues, o sea, tenían razón, su horario de trabajo pues ya iba a acabar y nosotros queríamos seguir ahí. Y pues un saludo para ellas. Pero sí lo tengo muy presente, muy presente.
Sí, fue una de las, yo creo, mejores experiencias que hemos tenido como amigas, porque logramos reconectarnos. Eso es muy importante del café, esas reuniones cafeceras.
Y ustedes no me dejarán mentir, las primeras reuniones que tuvimos para hablar del podcast también fueron en el café.
Y como amigos nos tomábamos nuestro café.
Y ahí, sí, y ahí de hecho creo que la primera reunión para eso fue en un café.
Fue en un café. ¿Dónde está?
Pero también tengo muchas, muchas anécdotas en mi vida donde me ha acompañado el café. Y la primera es que recuerdo yo a mis 17 años donde tuve mi primer trabajo. Ya, hace bastante tiempo ya. Donde tuve mi primer trabajo, que sí, me acompañaba el café todo mi horario laboral.
¿No te hartaste del café?
La verdad es que no. Ahí fue cuando empecé, yo creo que a consumirlo un poquito más. Porque si bien, como les comentaba hace rato, desde muy niño lo probaba, pero empiezan a ser como ese amor al café en esa parte de mi vida. Después, una vez que una cafetería sirvió de resguardo de la lluvia, que venía, yo creo que ya todo mojado, y sirvió para resguardarme la lluvia, pero también como un pretexto para platicar, para pasar un tiempo en lo que bajaba la lluvia. La primera cita de trabajo como freelance.
Okay.
Aclarando. La primera cita de trabajo también fue en un café, que son experiencias que te quedan y que incluso a veces hasta puedes sentir esa sensación que te causó en ese momento, ¿no? Porque yo recuerdo esa cita donde estaba súper, súper nervioso porque no sabía qué esperar de la cita. Que llegaba y era como de, yo le tengo que invitar el café, ellos me tienen que invitar el café a mí, ¿y qué les voy a decir? O sea, de verdad, siento yo que fue un caos y por eso no se dio ese trabajo. Y un reencuentro con una amiga que tenía muchísimo tiempo que no la veía, que habían pasado como 2-3 años, que ni siquiera en redes sociales la tenía. Y pues sí, o sea, fue bastante tiempo el que estuvimos ahí poniéndonos al día.
¿No te corrieron?
No me corrieron, porque yo sí fui temprano, sí fui a mediodía. Y pues toda mi etapa de universitario también. O sea, de verdad fue que me acompañó el café. Porque recuerdo mucho, sobre todo los últimos semestres en los que era salirnos de las clases o las horas libres que tenía, salirnos, irnos a sentar a la cafetería o irnos a los pasillos de la escuela a estar tomando café. Y pues salían pláticas ahí incluso de, como ya eran los últimos semestres, de saber qué era lo que íbamos a hacer en después de la escuela, porque sí es un tema que
se acercaba a la crisis.
Se acercaba a esa crisis.
Y el café tiene ese componente, tiene la dopamina y también te ayuda a liberar adrenalina, que ocasiona que tus ideas sean más concretas y que tengas un mejor rendimiento. A lo mejor con el café, cuando estamos platicando, por eso es más fácil que las ideas lleguen a su fin.
Sí, porque la verdad en ese entonces es un momento en el que entra en crisis ya los últimos etapas de tu vida universitaria, en la que no sabes qué vas a hacer.
No la asustes.
Y mis compañeras de verdad de escuela no me van a dejar mentir, porque llega un punto en el que no quieres ni que te pregunten pues de qué es lo que
cierto,
vas a hacer.
Llegas un momento en el que no quieres escuchar absolutamente nada después de lo que viene en la universidad. Y es una situación pues meramente complicada, ¿no? Porque es la decisión final para tu vida.
Sí, es una situación muy, muy complicada. Yo estoy pasando en este momento por esa, tomar esa decisión de qué es lo que quiero realizar. Pero
pues mira, sí, es bastante amplio porque son muchas situaciones que se te vienen a la cabeza en ese momento. Te planteas mil y un cosas, pero ¿te parece si te lo dejamos para otro episodio del podcast? Porque aquí hay
me
que
van a hacer esperar para saber qué.
Hay que darle su tiempo y su espacio para claro, darle consejitos sí. Aquí a Antonia.
Exactamente, ¿no? Y pues esto fue todo por el día de hoy. Y pues llegamos a la conclusión de que el café, pues es más que una bebida, es una experiencia que buscan los millennials. Y no sé, algo que quieran agregar, compañeros.
Sí, es una experiencia no nueva, pero sí una experiencia que nos trae recuerdos, que nos ayuda a compartir nuestras ideas y a concretar nuestros objetivos para poder llegar al éxito.
Y pues no me queda nada más que agregar que nos pueden seguir en todas nuestras plataformas, que estamos en Spotify, estamos en Anchor, estamos también en YouTube y en nuestras redes sociales como Intenso con 2 de Azúcar o en nuestras redes personales, en mi caso es ramon.bm.
Yo estoy como Antonia Ortega,
Saraí Sainz.
Y los esperamos en nuestro próximo episodio. Muchísimas gracias.
Gracias.
Así es, compañeros, ya se quieren ir, esperen. No se olviden, el próximo episodio estaremos hablando lo que sucede después de la universidad. No se lo pierdan y estén muy pendientes del siguiente episodio.
¿Ya puedo dar gracias?
Ya puedo dar
gracias.
Gracias.